gente, nos queda pizza mediante porque hubo que hacer un parate técnico para la pizzita.
Tremendo. Queremos agradecer a la gente, la Bogata Pizza Club, que nos mandó un aperitivo.
Se la jugó de verdad.
Ah, mirá. Bien, la próxima que mande dos, para mandar uno solo.
No, cuando es gratis, creo. ¿No?
Bueno, gente, nos queda El Retorno del Rey. Película que, como decíamos hace un rato atrás, hace como una hora y media atrás, cumple 20 años. Seguimos con la misma ficha técnica, básicamente, guión de, bueno, del libro obviamente de Tolkien, que aprendí por ahí que es Tolkien, no Tolkien.
¿No?
Como Timo.
Como Timo. Con motivo Tolkien, exactamente. Fran Walsh y Philippa Boyens, y obviamente con el aporte indudable de, casi digo Percy Jackson de vuelta, pero es
Peter Jackson.
Peter Jackson. Bueno, y en el elenco sumamos un par de figuritas, no muchas. Sumamos a John Noble, que ya aparecía en la segunda, que es Denethor, a quien podremos conocer en algunos episodios de Elementary o The Blacklist. Y sumamos a Paul Norrell, que interpreta al Rey de los Muertos. Que sus actuaciones más célebres son en Power Rangers. Así que. Bueno, sí,
¿qué Power Rangers será, ¿no?
No, o alguna voz.
Estoy
o
viendo.
No sé.
¿Sordon?
Puede ser.
Bueno, no sé.
Sin duda.
Bueno.
Y pará, y te falta un personaje.
Personajes nuevos, hablé. Que aparecen recién en la tercera película.
¿Cuál?
Denethor no ya aparecía en la segunda, pero no, eran poquito. Creo que Denethor aparece en la segunda.
Hay un actor que cambia
la boca de Sauron,
totalmente el sentido de la grabación como venía programada en la tercera.
Ah, contame.
Andy Serkis.
Exacto.
Es un actor muy importante. No es tipo uno. Denethor. Sí, ay,
bueno, Andy Serkis ya venía con Gollum. Ya nunca lo mencionamos, pero.
Sí, sí, pero su principal actuación está en la tercera.
Es
cuando
verdad.
Él le da una vida a Gollum. Bueno, la película empieza.
Exactamente, de cómo el anillo llega a Gollum.
Migol, ¿no? Que una anécdota muy buena es que Andy Serkis en ese momento era el número uno en. ¿Cómo se llama? Actuación. Live action. ¿No?
Live action.
No es live action lo que vos decís, pero.
Bueno,
sí. Es ponerse las cámaras.
Es el personaje que te ayuda a vos a interpretar tu personaje, pero en realidad no está. Siempre está en un fondo verde. ¿Viste? Es como el soporte.
Sí.
Que lo bueno de él fue que en la grabación de todas las películas era tan buena la interpretación del tipo en ese soporte con los actores y la interacción que Peter Jackson decidió dejar de usar CGA con Gollum y usarlo él.
Sí.
Sus caras, sus gestos, su forma de actuar.
Bueno, también nos quería mostrar un poco del trasfondo del personaje, ¿no?
Sí,
pero hasta ese momento la idea de Peter Jackson era Gollum, CJ.
Sí.
Totalmente. Y él lo que hizo fue cambiarle la cabeza y decir, no, chemo, usa este loco porque más allá de que lo bueno que era, hacía que los actores actuaran mejor.
Sí.
Y era más claro, era complicado. Tal cual, como decía Andrés, era más fácil actuar. No se tenían que imaginar.
Con sí, técnicamente se llama captura de movimiento.
Captura
de
movimiento. Ahí va.
Ah.
Y bueno. Este personaje cambió la carrera también de Andy Serkis, ¿no?
Exactamente, porque comienza con Gollum, después pasa a ser César en el planeta de los simios.
Sí, el mono.
Y después, bueno, finalmente llega su persona, su cara a la pantalla, por lo menos para mí, seguramente antes, pero por lo menos para mí, en Pantera Negra. Ajá. Haciendo de aquel mercenario que iba a robar el metal de Wakanda.
Trabajó en una película de modas también, me parece.
Puede ser.
Sí, después de Señor de los Anillos y su representación de Gollum, empezó a actuar, porque anteriormente él era un extra, en realidad era un ayudo.
Aquí
hay mucho teatro.
Entonces en Los Simpsons
puede ser. Bueno, entonces la historia, como decía antes, comienza con Sméagol y su hermano Deagol, que encuentran el anillo en el río. Sméagol le pide a Deagol que se lo regale, bajo la excusa de que es mi cumpleaños.
Sí.
Deagol no se lo quiere regalar. Y Sméagol termina asesinando a su propio hermano. ¡Oh! Paralelismo con la Biblia, Caín y Abel.
Sí.
Una vez más.
Sí.
Y bueno. De ahí.
Ahí es donde empieza todo el viaje, ¿no? Y la aventura de Gollum.
Exacto. Porque Gollum, básicamente, es uno de los. Si no es el principal protagonista de la tercera. Anda ahí. Anda ahí. Bueno, después de que nos hacen esta introducción, nos vuelven a lo que es Sméagol actualmente, que es Gollum, que en realidad es los dos, es Sméagol y Gollum. Para los que, bueno, en realidad no lo mencionamos nunca en el programa, pero Gollum tiene doble personalidad. Sí. Habla consigo mismo, su personalidad malvada sería Gollum, sí, y su personalidad buena, sumisa, sería Sméagol. Por eso su constante hablar consigo mismo.
No, doble personalidad.
Doble personalidad. Y siempre menciona como que el anillo es nuestro.
Sí.
Ah, precious.
The Hobbitses.
Igual él
Hobbitses.
Tuvo, a raíz de haber conocido a Frodo y el viaje con Sam, él tuvo un cambio en su personalidad también.
Mucho más enemigo que Gollum en varios momentos.
Porque Frodo siempre lo incitó y Sam dentro de...
Es que... Sí.
De sus quejas incitó a que sea un hobbit otra vez.
Uh-huh. No, es que de hecho, aparte en realidad, Sméagol lo dio, de verdad. Lo que pasa es que estaba luchando con ese.
En algún momento los iba a traicionar, se veía a venir. Obvio. Sam lo veía.
Si ese quería quedar con el anillo, se lo hubiera sacado mucho antes. En realidad llegaron hasta el fuego ahí para.
Sí.
Bueno, spoileando el final.
Bueno, seguimos con esta avanzada de los hobbits hacia Mordor. El Monte Destino, ¿no? Y bueno, y tenemos también el encuentro.
No, en realidad no. Mordor es una cosa y el Monte Destino es otra. Mordor es donde está la torre.
Que están están al lado uno del otro, están cerquita ahí. Sí, cuando hacen las tomas se ven como que se ve Mordor de fondo y el Monte Destino.
Sí.
En un costado.
En un costado. Bueno. Después tenemos el camino hacia Minas Tirith.
Sí.
Luego de la celebración de la victoria, Pippin decide mirar por el Palantir, tentado.
Y bueno, otra vez.
Y Gandalf se lo toma custodia, porque el Palantir funciona, vos ves para el otro lado lo que hace el enemigo, pero el enemigo ve dónde estás vos.
Sí, claro.
Entonces, aquí que es la forma en que, en medio de la noche y luego de los festejos de la gente de Rohan, por la victoria, bueno, Pippin, mientras todos duermen, va a buscar el palantir.
Un detallecito que es una anécdota.
Sí.
En esos festejos tomaron cerveza de verdad.
¿Mirá?
Porque Peter Jackson tenía la idea de que la mejor forma de grabar un festejo es que festejaran de verdad. Entonces todos tomaron cerveza de verdad.
Qué linda filmación.
Sí, sí, sí. Y
de ¿no? Después de 10 escenas.
Porque viste que todos festejan tomando cerveza, bla, y cantando.
Sí, sí.
Y la idea era esa, es
después
la
de toma,
gente,
¿no?
Claro, que ellos se sintieran libres de actuar como si fueran personas. Festejo.
Bueno, Pippin llega a ver, con el uso del Palantir, que eventualmente es afectado por el uso de esta bola. Lo rescatan entre Aragorn y Gandalf. Y Gandalf, más allá que le dice, you full of a took, o algo así,
full of a took,
le dice, bueno, pero ¿qué pudiste ver? Después que se recupera, ¿qué pudiste ver? Y es ahí que Pippin le dice, le menciona lo del árbol blanco.
Sí.
Haciendo referencia, evidentemente, a Minas Tirith, o Tirith, donde...
la ciudad de los reyes.
Donde Sauron planeaba atacar.
La gran famosa Gondor.
Próximo movimiento. Porque, bueno, el símbolo de Minas Tirith era este árbol blanco, que ahora estaba casi sin hojas. Estaba punto caramelo. Y bueno, ¿qué pasa ahí? Minas Tirith. Está Perón, como varios de nosotros, que somos gorra. Bueno, ¿qué pasa en Minas Tirith?
No, bueno, acá comienza cuando Aragorn y Gandalf se enteran de esto, de que Minas Tirith está en peligro, hablan con el rey Théoden para... Que vayan a apoyar a Gondor.
Primero van, si mal no recuerdo, primero va Gandalf con Pippin.
No, bueno, pero, primero hablan con Théoden para apoyar a Gondor.
Ah, sí, es verdad.
Y Théoden dice que no, porque nuevamente no los apoyaron. La primera vez les dijo que no, porque en realidad, cuando estaban muriéndose de su pueblo, lo dejaron. Se fueron al abismo de él.
Sí.
Después de la gran batalla y haber ganado en el abismo.
Ya está, dijo, ya nosotros ya está, perdimos mucha gente.
Claro, ahí Gandalf dice, con tu ejército y tu fuerza y haber derrotado, hay que ir a llorar a Gondor. Y ahí dice, no.
Volvió acá.
La única forma que yo iría si Gondor me llama. Pero entonces, Gondor no lo llamó, lo está llamando Aragorn, que no es rey, y Gandalf, que es un mago.
Exacto.
Y ahí viene el viaje Gandalf y Merry.
Y Pippin. Gandalf se lleva a Pippin para protegerlo él, estar más cerca, más allá de que Pippin iba a estar más cerca de las fuerzas de Sauron, pero bueno, el, de última, es el más poderoso de lo de la compañía, bueno, es el que mejor puede salvaguardar a Pippin, y aparte para que Pippin le relate lo que vio a Denethor, que es el senescale que estaba cuidado de Minas Tirith, de Gondor, padre de Boromir y padre de Faramir.
Y si no me equivoco también, él cree que Sauron piensa que Pippin es el que tiene el anillo.
Puede ser. Eso
también lo
lleva. No me acuerdo.
Puede para ser. Para que Sauron no tenga su ojo sobre Sam y Frodo.
Exacto, para distraer. Es una sí. Táctica divergente, digamos. Este, y bueno, se van hasta allí. Pippin, haciéndole saber a Denethor que en realidad Boromir, su hijo favorito, había muerto por defenderlo a él y a Merry del ataque de los orcos, se pone a su servicio. Se pone como... Tiene un nombre, es Stuart. Es como un ayudante. Mayordomo, esa es la palabra. Sí.
Como un bufón, pero nada
que
ver.
No. Como que da su vida por...
Le canta.
Exacto. Que ya dijimos antes, pero Billy Boy es cantante en serio. O sea, que ese es el mismo cantando y participa en otras canciones. Y bueno, y este... Pero... Denethor no quiere llamar a los Rohirrim para que lo ayuden. Entonces, ¿cuál es el plan que pergenian Gandalf y Pippin? Es que Pippin se suba a una almena, prenda fuego en la señal.
Las almenadas de Minas Tirith.
Y bueno, y así sucesivamente se van prendiendo todas hasta que llega la señal que de varios puestos en el medio.
Pero te quedaste una parte
importante. ¿Qué? Contame, porque estoy tratando de jugar a memoria mucho.
Del Senecal, ¿no? Una de las cosas que hace es enojarse con Faramir por perder a Gilead, la guarnición.
Y por perder el anillo.
Y lo manda a recuperar a Gilead. Que ahí es cuando Merry le canta.
Exacto. Porque aparte.
Que en realidad va a una muerte segura porque.
Y Faramir lo sabe.
Sí.
Faramir sabe que es boleta.
Claro. Y en eso viene un Nazgûl a atacarlos y lo salva Gandalf.
Exacto. Me gusta mucho la escena donde Denethor manda a su hijo a la muerte segura. A Faramir a la muerte segura. Y mientras él se atiborra de comida. Okay. Y tiene a Pippin andando. Sí. Es como que muy elocuente. Del sentir del padre y de bueno, me cago en mi hijo.
Porque mi hijo era Boromir.
Sí.
Su gran...
Porque y después en la versión extendida, yo no sé si pasa la otra versión, pero la versión extendida, Faramir cuenta por qué Boromir es el preferido.
Sí, obvio.
Porque, en la normal no.
No, bueno, él cuenta en un momento, no sé a quién le cuenta, si es a Eowyn.
Creo que es cuando él está herido y Eowyn lo cura.
Creo que es a Eowyn, porque después aparte encima Faramir y Eowyn terminan juntos.
Pero es más adelante que le cuenta.
Eso no lo vieron, tampoco la versión extendida. Ves en una parte
que pasa que en realidad te está contando lo que todavía no hablamos.
No hablamos, no llegamos ahí todavía.
Porque después que prenden las alameras.
Almenaras.
O almenaras de Minas Tirith, Rohan responde el llamado.
Sí. Exacto.
Porque ahora sí, nos están pidiendo. Por favor, sí, Salón. Qué raro le están pidiendo, porque es Gandalf. Y ahí juntan a todo el ejército rohiriano.
Sí, en realidad es Pippin que va a estar al menara y
sí, pero ahí juntan todo el ejército rohiriano en las puertas de, no me acuerdo cómo se llamaba,
sí,
que es donde Aragorn empieza su cruzada.
Sí,
no me acuerdo cómo se llamaba el lugar.
Sí, ya me va a salir, pero de mientras se van juntando el ejército y se hacen un campamento antes de llegar a Minas Tirith, Aragorn, Legolas y Gimli van en busca del ejército de los muertos.
Sí.
No, cuando hacen el campamento.
Claro. Hacen el campamento y después se van.
Entonces Aragorn trata de convencerlos de que los ayude.
Sí.
Claro, ¿por qué pasa? Teoden y Aragorn dicen, nosotros vamos por acá a buscar un ejército, ustedes vayan por acá y nos encontramos en otro lugar. ¿No? Que ahí es donde aparece también el personaje de Eowyn, sí. ¿No? Porque cuando los Rohirian arrancan, Eowyn se disfraza de un Rohiriano y va a la batalla.
De sí. Hombre, básicamente, ¿no?
Sí. Y porque las mujeres no podían pelear.
De hecho, Aragorn en un momento recibe la visita de Elrond.
Sí, antes. Sí. No, es que Elrond es el que le dice anda a buscar el ejército.
Exacto. De la porque aparte Elrond le dice, Arwen ya vio un futuro, que eso también está en la versión extendida, creo, que ella se desarrolla no, mucho más
bien,
el tema de Arwen.
La normal también pasa antes, sí. Da, que... una conversación de Ron con la hija.
Ah, no, no, pero que Arwen, sí. Arwen fue a su hijo también, está ahí.
Claro, un muerto.
Sí.
Sí, porque esa parte es fundamental.
Entonces, y como
lo que... Lo que creo que está en la versión extendida, que no está en la normal, es que cuando Elrond le forja la espada para salvar a Eowyn.
Ah, eso sí, eso creo que está en la... Sí, para, cuando le forja la espada, para decirle, con esta espada vas a convencer al rey de los muertos que te acompañe. Claro,
porque ellos tienen, o sea, una deuda
de Isildur.
Con Isildur.
Sí. ¿No? Exacto.
Pero está la escena donde
claro, le forja la
espada. Está en la
comunidad.
Sí,
comuna,
en la comunidad. Sí, sí. Exacto. Está partida en la mitad.
Y va, y la empiezan a forjar. Sí. Y se la lleva.
Sí, sí.
En realidad...
Que es cuando dividen sus caminos.
Ahí va.
Exacto, la de Anduril. 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 Bueno.
La espada del caído.
Exacto, pero. Y en realidad, hasta ese momento, el dilema, ¿no? No se había reforjado la espada.
Porque no había habido rey.
Porque el heredero no estaba.
No, nunca hubo rey.
Exacto. No hubo quien.
Después de Isildur.
La blandiera.
Fueron solos en Lecanes.
Exacto.
Es más, y esa es la espada que corta la mano de Sauron en la primera batalla.
Que detalle, en la batalla, el fragmento que corta la mano de Sauron es mucho más largo que lo que después ves cuando están los fragmentos para armar la espada. Detallecito. Pero bueno.
Yo no lo vi eso.
Sí, pero bueno.
Ojo crítico.
Además de esos detalles chiquitos, también está el tema de la fractura de la espada, simbolizando también la fractura de confianza que había entre elfos y hombres.
Sí, obvio.
Hasta ese momento.
Sí.
Ahora con Aragorn. Y además, Elrond creo que también, si no me equivoco, con Jamel le dice a Elrond, dice a Aragorn, que ya
cuando ellos van al
Arwen concilio, había perdido su virtud inmortal.
No, y sí, porque les regaló la luz de Indy. Sí,
a Frodo. Light
of no,
pero ella pierde parte de su inmortalidad salvo a Frodo.
No, es el cosito que le da a Aragorn.
También.
Esa es la luz de Indy.
Pero yo no sé si en el parte que se
le va a Frodo después.
No, pero la luz que lleva Frodo con él.
Se la da.
Se la da a Galadriel.
La luz de Lindy
le da. Es lo que lleva... tiene el collarcito.
Bueno, que es la parte inmortal de ella. Porque ella le da ese regalo. Eso está en la versión extendida. Sí. Ella tiene una
conciencia. Pero él dice: usalo para mostrar todo oscuro.
No, o sea, pero eso es la de Galadriel.
Galadriel.
Ah.
Hay una parte en la versión extendida cuando están en Elrond.
Sí.
En Rivendell. Que ella le dice: te doy. Mi proceso más pesada.
Sí.
La luz de Lindy, bla, bla, bla. Y él, no me la des porque es tu inmortalidad. No, Tomás, yo quiero vivir contigo por siempre. Y se la da.
Pa, ¿sabes? Yo me había quedado como que parte de la inmortalidad de ella, o no sé, se le había perdido al salvar a Frodo. Porque la única forma de salvarlo para llegar a Rivendell era ceder parte de su inmortalidad. Pero bueno, tal vez estoy muy equivocado.
Pero no le cede nada.
Lo único que hace es correr. Pero una parte como que me da, no sé, después lo confirmo con ellos. Bueno,
no sé.
Bueno, van a buscar al ejército de los muertos, en definitiva. Y se tiene que ir porque es la única forma. Y sí. Bueno, ahí espantan. ¿Ustedes se acuerdan de esa parte más o menos?
Sí, sí.
Cuéntela.
No,
cuéntela.
Eso.
Llegan, se meten por un
pasadizo de la roca.
Claro, porque es ahí es una montaña especial donde está el pasadizo de los muertos. Donde nadie quiere entrar.
¿Pero qué le dicen los muertos? Como,
está,
ok, sí, o sea, te ayudamos, te apoyamos, pero liberanos, le dicen.
Claro, lo que pasa es que ellos en realidad tienen una deuda con Isildur.
Sí.
Que están malditos porque no la cumplieron.
Sí. Habían prometido yo a Isildur y no.
En la batalla esa, no fueron. Uh-huh. Entonces Isildur los maldijo.
Uh-huh.
Y quedaron pagando ahí. Entonces cuando él va y los convence, que no le dan primero, le dan bola, pero le muestra la espada y...
Sí, sí, sí.
Está ahí, le dice... Si cumplen su promesa,
los
libero.
¡Erlicio!
Y
bueno, y después de ahí nos vamos de vuelta al viaje de Frodo, Sam y Gollum, y viene la traición de Gollum, que con las amiguitas hace ver como que Sam se quiere quedar con el anillo y lo termina convenciendo a Frodo, le rompe el pan de Lembas, que era el único alimento que les quedaba, ese pan que le habían dado los elfos, le tira amiguitas de la solapa a Sam mientras está durmiendo, sí, para hacer de cuenta cuando se despierte Frodo que fue Sam. Él le dice el hobbit gordo que se comió la comida que tenían para todo el viaje. Y bueno, lo termina convenciendo y se van solitos. Se va Frodo con Gollum, se van solos. Y Sam, pobre, se queda llorando y baja a la montaña hasta que descubren las lembas en el suelo. abajo claro. de la montaña, en toda aquella cariño infernal, y vuelve. Dice, no, esto no va a caer así, se quema y vuelve. Y bueno, pues pasa lo
todo
de.
Esto a Frodo lo
exactamente, lo de la araña, ella la araña.
Sí, ella sí. La araña. Bueno, lo muere con telarañas y
claro, cuando se va con Gollum
y ahí, por ejemplo,
lo una araña,
lo lleva
Gollum lo lleva a propósito.
Una de las torres, que también puede ser una de las torres de las dos torres.
Sí.
Que es la torre, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, donde, no sé si ustedes vieron El Hobbit.
Sí.
No. Cuando se juntan Galadriel, Elrond y Sagas.
Sí,
y descubren a Sauron. Y Radagast, que descubren a Sauron. Que ahí es la primera vez que descubren a Sauron. Que había vuelto de la muerte. Que la tenían los orcos y él. Y lo encuentra. Que lo salva Pippin. No, Sam, ¿no?
¿A quién?
¿De la araña? Sí.
No, de la araña al principio se salva solo.
No, se lo lleva a los orcos.
Al principio, cuando salen de ahí, cuando él está peleando con la araña, usa la luz.
Sí, pero
y la espada. Se escapa.
No, igual lo envuelve en el capullo
después,
de la araña y Sam va.
Cuando sale.
Vienen los orcos y Sam se jode.
Sí, pero pará, cuando en un momento está Frodo solo, con la araña que Gollum.
Sí.
Está, como que lo deja ahí atrapado con la araña. Termina, queda atrapado en la telaraña, Frodo zafa con la espada, esa que tenía.
Y se escapa.
Y se escapa, y queda a campo descubierto. Se enfrenta con Gollum. Como que hace que Gollum huya, y después él queda solo, de camino a Monte Destino, y ahí la araña viene de atrás y lo pincha, y lo envuelve con la tela. Pero es ahí donde vienen los orcos.
Claro.
La araña en un momento igual se esconde, no me acuerdo por qué era.
Por los orcos.
¿Por los orcos?
No, por Sam.
No,
porque Sam, viene Sam con
Sam
la luz
le mete un par de pasos.
Ahí va, viene Sam.
Y ahí ven los orcos y él se esconde.
Y no sé
le saca el anillo y se esconde.
Exacto.
Y ahí se llegan a Frodo, que igual él lo va a buscar.
Ahí va.
Que ahí cuando va. Después que lo rescata le dice, perdí el anillo, ¿no? Lo
tengo sí, le tenía Sam.
Y mira que duda, dice, dámelo, viste, ya medio poseído como Bilbo.
No, y le cambia la cara.
Sí.
Onda Gollum.
Sí, y al final, bueno, dice, Sam, yo se lo estaba guardando, es suyo, papá y se lo da, y él recupera la confianza de su mejor amigo.
Todo esto
y
se arma una hecatombe entre orcos mismos.
Ah, sí, se empiezan a comer entre ellos.
Ah, porque tenés
que... Y una cosa que creo que no comentamos, que más allá de que el anillo, en la medida que lo ibas usando más, te iba poseyendo cada vez más, también pasaba que a medida que se iban acercando a la montaña, el anillo iba cobrando con más fuerza
sí,
y era mucho más grande también.
Y Sauron, ¿no? Sí, y más pesado. Sí. Y Sauron lo detectaba más.
Y bueno, y después de allá, vamos, nos cambian de escena nuevamente y volvemos a Minas Tirith y tenemos el regreso de Faramir. Que viene Faramir, ya es el único que sobrevivió de la defensa de Osgiliath, ¿era? Uh-huh.
De la falso ataque. Que había mandado el Senecal.
Bueno, ahí va. Fue el único.
Gandalf lo salva.
Viene solo, ¿no? ¿Viene solo en un caballo?
No, ellos sale toda la armada de Osgiliath, que está defendiendo a Osgiliath, que va a darse contra Nato, morir. Viene un Nazgûl, los ataca, y ahí viene Gandalf y lo salva. Que se lleva la mitad de la guarnición, y a Faramir le han tirado dos flechazos. Y vuelve en su caballo.
A
mí, salve la mitad.
A mí me sonó que venía solo y eso pasa después, lo que decís vos. Pero.
No, en el momento del canto viste con Merry, que Merry canta. Pippin
sí,
canta.
Pippin canta, sí, pero me parece que eso después, por ahora no importa, va.
No, pero está bien.
Sí.
Porque después de eso, Faramir queda tipo casi muerto.
Bueno, y entonces Denethor dice: está.
Que Denethor lo quiere matar.
Sí, dice: bueno, vamos los dos. Esto está perdido, muchachos.
Aceite
y madera. Traigan aceite y madera. Que nos vamos a prender fuego acá con el muchacho. Como los ancestros.
Sí.
Y está. Y ahí viene eventualmente.
Porque ahí también Denethor se da cuenta que su reino se está acabando.
Uh-huh. Ahí va. No solo por la ciudad en sí, sino por su reinado. Viene el ataque de los orcos a Minas Tirith. Y mientras están peleando en el frente de batalla, rompen la muralla, qué sé yo. Pippin se da cuenta que se van a prender fuego por el pedido de Denethor. Con su hijo con Faramir. Y le va cagando, le dice, cagando, se van a prender fuego. Esto es una locura. Entonces van a caballo, irrumpen en la sala. Y bueno, terminan rescatando a Faramir, que no estaba muerto.
No, estaba bien.
Estaba bien.
Pero Merry le llega a decir a
Pippin, le llega a decir, no está muerto. Le dice a Denethor, le dice,
sí,
no está muerto.
Sí.
Y bueno.
Por eso Faramir no
en la extendida, no,
sí. Porque pasa, después de esto es Denethor se cae por el precipicio, sí. Prendió fuego, viene toda la batalla de los orcos que entran a ¿cómo se llama?
Minas
A Minas Tirith.
Tirith. Sí.
Y ahí aparecen los rohirrianos,
Los
¿no?
muertos.
Y los muertos.
Sí, en realidad es la sería una gran batalla final. No sé por qué después hay una más.
No, en
Hay
realidad
más.
es la previa. En realidad sí es como la gran última batalla antes del final. Porque acá lo que pasa es que terminan venciendo al ejército de Mordor,
Claro, después del asedio a Minas Tirith.
que era la gran mayoría del ejército estaba ahí. Los muertos eran imbatibles. Y aparte, matan al Rey Oscuro, que la única persona que los podía matar.
No podía ser un hombre. No hay hombre que me mate.
Yo soy la mujer.
Es una mujer, lo
Sí.
termina matando entre
Éowyn.
Pippin y. No,
No,
entre
Éowyn.
Merry. Merry
Éowyn.
le clava un puñal en la pantorrilla.
Éowyn le clava de regreso en la cara.
Papá, primero es
Sí,
cuando lo va a matar, viene Merry de atrás.
esto
Le
no
clava un puñal en la pantorrilla. El Nazgûl se da vuelta. Se distrae. Lo tira a Merry a lejos. Y después Éowyn lo mata. Pero
me
está Merry, da la presión. Es más, Merry queda perdido después del enfrentamiento con el Nazgûl, que Pippin, una vez que va para Minas Tirith, lo busca. Era el último que sigue buscando superviviente, porque está buscando a
Sí,
Merry y lo
sí.
termina encontrando al final a
Sí.
Merry. Ya es medio muerto ahí.
Bueno, en esa parte,
No se muere al final.
Theoden ve
No.
cómo ella mata
Sí.
Yo pensé que se muere al final.
Orgulloso el padre.
al no, no sé, para ese
El
tío.
tío.
El tío,
Sí,
tenés razón, el
claro.
tío.
Eh,
Es
sí,
que.
ella era primo
Tío.
del hijo de Theoden.
Exacto. Pero bueno, en esta batalla, Sauron no solo cuenta con los orcos, sino que también cuenta con un ejército de humanos que vienen del sur, los Haradrim, que vienen montados en los olifantes, que son esos elefantes que miden
Sí,
como 15 metros.
hasta que vendidos.
Y bueno, y entre el ejército de Rohan, después vienen los muertos con Aragorn y qué sé yo, bueno,
Y los
se
muertos
encargan
son
de.
los que
Eso es lo que le queda
arrasan con todo.
Son
Sí.
como las
Que ahí
maragunta.
pasa, en esa batalla es cuando Aragorn los libera.
Sí.
Que creo que era Gimli o no me
Sí,
acuerdo, y dice, no, pero no los libere, boludo. Con
sí,
esto le
sí.
ganamos a cualquiera. Si
Gimli
no.
descansa, aparte dice, no hacen nada, no hacían nada cuando estaban vivos. Y dice,
Claro.
¿qué van a hacer ahora?
Y ahí los libera y
Sí, que antes
bueno.
habían vencido a los corsarios de Umbar, que aquellos también que venían en barco. Bueno, hay un montón ahí de detalles.
Es que Sauron no solo estaba apoyado por diferentes tipos de humanos, estaba apoyado de
Exactamente.
hombres. Y eran todos tribus así, medio salvajes.
Exacto. Y bueno,
Bueno, ahí
de
es cuando aparece por última vez Faramir. Porque en la batalla, cuando empiezan a recuperar a todos los heridos, todo, Faramir está en tipo el
en
hospital.
recuperación,
Ah, la
sí.
extendida. Y ahí Éowyn llega y lo cura, y se enamora,
Y
todo.
se dan la manito.
Lo
Y
único.
Edwin lo mira y dice, bueno, sos el mejor segundo premio que pude
Claro, porque
conseguir.
una cosa que nunca
Sos el segundo, es
hablamos,
importante.
porque no hablamos en el
De la
transcurso de
historia
los
de
dos,
Edwin con
es que
Aragorn.
Ewi estaba enamorada de
Sí,
Aragorn.
sí.
Que en la versión extendida te queda mucho más claro por qué. Porque la versión común, y disculpen los que vieron la versión común, tipo, la versión extendida
Sí,
mejor.
tremendo.
Dale, dale.
No, pero en la versión común, es como que queda entrever como que es más caprichito de ella. De que se enamore de él, porque es
Pero
alguien
aparte
distinto.
él es clarito, vos. Le dice, o sea, tipo, le
En
corta el rostro, boludo.
la versión
En
común. En
realidad,
la
en la
extendida le da
común.
vida.
No,
En la extendida le da vida.
sí, y no, no, vida no le
Ella
da.
está durmiendo, la va a tapar,
Sí.
le
No,
agarra la
porque es un caballero.
manito.
No, pero es un caballero.
Pero bueno,
Es un
a
feriado.
ver,
Sa sa sabiendo que la mina está enganchada
Pero
contigo,
en
ay.
realidad hay un tema. Theoden le dice a ella, vos, este es un partido para vos.
También, también.
Porque él lo veía que estaba sola y dice, vos, esto. Y ahí ya lo empezó a mirar con carita, cosas. Bueno, y aparte tiene
Claro.
toda la facha, ¿no?
Que
Jesús,
aparte,
Jesús.
aparte es el extranjero, valiente, líder, el
Argentino.
rey.
Bueno, le da para adelante. Cuando cocina entonces,
Argentino.
dice, te hice un guisito. ¡Oh, qué rico!
Entre que 5.000 y esa parte está también la de guiso que ya le lleva el guiso.
¿No? Bueno,
La,
aparte
y
en
la
un
parte.
día,
Ahí
ella
va.
cocina un guiso, ¿no?
Ah, 5.000.
Y le sirve salado, ¿no? Y ahora con eso así. ¿Viste cuando decís, es un asco? ¡Está bueno! Y ese fue más. En el mundo está eso, ¿no?
No, no me acuerdo.
No, hay algunas escenas. Después les puedo contar todo el montón de escenas que hay. Por ejemplo, dos páginas de escenas eliminadas, pero.
No, y hay una parte que le pregunta, che, ¿cuántos años? No. Y le dice, no, vos luchaste en una guerra, no sé qué, con mi tío, algo así. Sí. ¿Cuántos años tenía? Ah, ahí tenía como 30.
¿Cuántos ahora?
¿Cuántos tenés? 108. O algo así.
Tiene mil, o 80, bueno, no sé.
Lo que pasa es que él era de la línea de Númenor, que
bueno,
era...
Faramir murió a los 120.
Si una cosa que nunca hablamos,
lo leí,
los Númenorianos tienen sangre elfa. Sí. Por eso él vivía tanto, por eso son los geos. Porque eran una mezcla entre... Que en el libro, al principio, cuando hablan de los Montarrases y todo eso, te cuentan toda la historia y la primera unión entre una elfa y un humano. Claro. Que de ahí viene la línea de Númenor.
Y bueno, batalla final, Sarasa,
bueno,
se van a buscar a los que ganan la batalla, se van a buscar a Sauron. Porque Gandalf le dice.
¿Previa?
¿Qué?
La etapa más importante.
¿Qué pasó?
Sí, Aragorn se transforma en rey.
Todavía no, todavía no.
Va a la batalla final, van a Mordor, él es el rey, papá.
Bueno,
¿cómo que no?
Sí, está bien.
No, el único que lo puede guiar es el rey.
La coronación igual no se da.
No,
se da después.
No. Se transforma en rey. No se da la
coronación. De hecho, no.
Cuando dice todos, síganme y los últimos que quedan, van.
Sí, claro. Van, porque el plan de Gandalf era, bueno, vamos a distraer para que la mirada no esté posada en el anillo, vamos a atacarlo. Claro. Y Gandalf le dice, esto no va a salir bien. Y le dice, Aragorn, sí va a salir bien. ¿Y cómo se asegura de que salga bien? Porque Aragorn da a ver sus intenciones tocando el Palantir. Mm-hmm. Toca el Palantir y dice, me ve la cara, no sé qué, ya sabe.
Voy por vos. Y le muestra la espada, el rey.
Le muestra la espada, exactamente.
El rey de Gondor,
Andúin. Y bueno, y ahí se van a enfrentar para que Frodo y Sam tengan pase libre. Y bueno, llega la parte final donde...
Pelean con Gorum.
Exacto, le van a tirar el anillo...
Llegan de moto de destino.
Sí. Ya la mata el destino, van a tirar. Ya Sam reconoce, dice, che, nos quedamos sin comida. Dice, pero dice, igual no va a haber camino de regreso. Ya está, estamos acá. Aceptando su destino. Su destino de sacrificio, porque hay mucho sacrificio acá. Porque hay sacrificio de la mortalidad por parte de Arwen. Hay sacrificio de sus propios hijos por parte de Denethor. Hay sacrificio de. ¿De qué más? De Frodo y Sam, sabiendo que no van a volver y que van en la misión suicida. Está ahí sacrificio por muchos lados. Sacrificio de Elrond, que se queda, no se va, al principio por lo menos, con el resto de los elfos a las playas.
Algo que no hablamos, en la 2, los elfos hacen el último honor a las alianzas de antaño. Mandando un testamento al abismo.
Exacto.
Que esa parte no la morfamos al lado.
Sí.
Después de eso, no aportan nada, porque la última no existe.
Exacto.
Desaparecen totalmente.
Y bueno, la destrucción del anillo, Gollum, que al final termina sucumbiendo con el anillo mismo. Arrancándole un dedo a Frodo, ¿ves?
Sí. Le muerde el dedo.
Y bueno, y después estos muchachos son rescatados por Gandalf. Las águilas. Explota la torre de Barad-dûr. Donde está el ojo ahí, revienta todo.
Una de las dos torres.
Después está el regreso a casa. Todo el héroe tiene el regreso a casa, ¿sí? Pues está el regreso a casa. Gandalf rescata a Frodo y a Sam.
Se casa.
Sí.
Sam. Rosita.
Detalle. Que esto. Al final de la película, ¿no? Ahora te digo, un detalle de Sam. Y bueno, está. Corona de Aragorn, ¿no? Como rey. Se salvó el mundo. Una oportunidad de vivir en paz.
Eowyn y Faramir quedan juntos.
Exacto. Y después, Frodo escribe sus memorias como le hacía Bilbo,
sí.
Pero la deja inconclusa si se la da Sam. Sí. Y él emprende el viaje con un Bilbo que ya tiene como 103 años, no sé cuánto tiene, tenía 111, este como 112, 113. Emprenden el viaje a los puertos grises con los elfos que quedaban, salvo Arwen, que se queda con Aragorn. Y se van la Divina Trinidad, otra vez una referencia a la Biblia, la Divina Trinidad, Gandalf, Frodo y Bilbo, los tres se van a los puertos grises.
Y Galadriel.
Galadriel ya se había ido.
No, estaba en ese
barco. Estaba en ese barco. Bueno, pero digamos los.
Con Elrond.
Pero los tres personajes principales, digamos.
Y Galadriel.
Bueno, pero sí,
el Padre y el Espíritu Santo también.
Sí, bueno.
El Hijo.
El
contra.
Y Galadriel lo salva él en una que está peleando, creo que es con la araña, ¿no?
Pero sí, que le dice. Exactamente.
Se le aparece ahí.
Que le da la mano. Y bueno, y Sam que dice al final: bueno, estoy de vuelta. Y con esas las palabras termina la novela, la historia, que son las mismas palabras con las que termina el libro. Detalle. De
¿Cómo era? Vuelta.
Ah, sí, un camino de ida y vuelta, de and back, una cosa así.
En realidad, el libro que le da Frodo, también un poco lo mencionamos, ese libro lo empezó a escribir Bilbo.
Exacto, es una historia generacional. No, dije que era el mismo de Bilbo, dije que estaba, que lo no, estaba escribiendo
tengo
Frodo.
La memoria,
sí. Cuando en la 1, cuando van a.
No, como no mencionamos que Bilbo estaba escribiendo el libro.
No, y él le da el libro.
Sí.
Ahí es cuando le dice.
Sí, pero igual supuestamente Bilbo se había ido a terminar su libro a Rivendell.
Sí, supuestamente. En realidad, Bilbo quería seguir sus aventuras, pero lo que pasó fue que cuando dejó el anillo
y ya empezó a envejecer de golpe.
Se volvió viejo,
exacto.
Bueno, viste que estaba encerrado ahí en un cuarto y cuando le mostró el anillo.
Es buena esa es buena. Detalle de trivia. Se ve al final la familia de Sam. Está con Rosita.
La nena y Rosita, sí.
Y la nena. La nena es la hija de Jon Astin.
La
hija posta de Jon Astin. Bueno, ya hablamos del viaje del héroe, hablamos de las metáforas, hablamos de algunas de las diferencias entre las películas. Yo, para cerrar, Ulises, podríamos hablar de más diferencias. Tengo páginas y páginas de diferencia entre las versiones extendidas y nada. Yo qué sé, hay mayor énfasis en la relación. Por ejemplo, personaje que gana muchos minutos en la edición extendida de El Retorno del Rey son Faramir y Arwen.
Sí.
Los dos ganan muchísimos minutos en esta versión extendida. Extendés mucho más el trasfondo de su historia porque hacen lo que hacen. Pero bueno, después
es que el tema de las versiones de cine ya eran largas. Mm. Entonces tenías que recortarlas por eso mismo.
Sí, imagínate, las recortas 3 horas. 2 horas y pico.
Los 3.
Sí. Después está por interno, le paso más diferencias, no vamos a extenderla con toda la diferencia. Pero les quería preguntar, ¿tienen alguna parte favorita de la película? ¿Tienen algún personaje favorito de la película? ¿Tienen alguna trivia que quieran agregar de la película?
¿Vos?
¿Y personajes favoritos? Bueno, Gandalf creo que es mi personaje favorito.
Nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta.
Gandalf el gris me gustaba, ¿no? El blanco no me copa tanto, creo yo. Me gustaba más lo más sencillo. Y yo qué sé, podría hacer un top 3 como para tener un ranking. Creo que Gandalf podría estar ahí. Después me parece que estoy entre Merry y Bargol, pueden ocupar un lugar ahí. Merry me gusta, creo que
sí,
es uno de los candidatos más firmes. Y después no, seguro Gandalf y Merry.
Yo creo que tengo mi top 3.
¿Vos tenés top 3?
Bueno, Theoden me gusta también.
Theoden,
el rey Theoden.
No sé bien el orden, pero creo que también Merry sería uno.
Sí, creo que sí.
Gandalf me gusta mucho, pero sí. Sam y podría poner ahí ponemos Aragorn, ponele.
Es un buen personaje.
Pero Sam creo que la pelea ahí con Gandalf. No sé.
Ok. ¿Ves?
Me gustó mucho, ¿no?
Yo en realidad, capaz que mis personajes no son los clásicos.
No, dale.
Para mí, mis personajes preferidos son los rojillanos.
Bien, a mí también, en general, sí.
Sí.
Eomar es uno, aunque es muy machista. Dice, no, van a tener que te cague.
Pero estaba buena la conjunción entre de la clásica sociedad, o sea, estamos en eso.
Sí. Igual,
y
yo,
más en esa época.
Yo a Edomer lo banco porque es Carl Urban y es The Butcher, entonces claro, está, no tengo que acá.
A mí lo rojiniano me parecía, está buenísimo, Roja me parecía la mejor ciudad.
Sí.
Bueno, y el personaje de Edomer le daba ese... Hay una escena donde ella está practicando con la espada y viene Aragorn y le dice, los movimientos son de una reina. Pues, ver una mujer guerrera no es común, sino una reina. Porque las reinas eran siempre guerreras.
Uh-huh.
No eran... O sea, era rey y si había una reina era una guerrera. Claro. Sino, era siempre un rey. Entonces, ahí está. Después si pones un top 3, yo qué sé, pones a Aragorn, a Legolas.
Legolas igual no tuvo tanto, o sea, sí, obviamente que era protagonista, pero no se destacaba tanto, ¿eh?
Sí,
como
era ni.
Como
Aragorn.
Lo que pasa es que aparecía y desaparecía.
Lo que pasa es que.
Como Gimli, ¿eh?
En realidad.
Aragorn apareció siempre, tío.
Y lo que pasa es que vos, si vos tenés armada, decís, Aragorn y los otros son escuderos de él. O sea, era el trío, nunca estaban separados.
Sí, claro.
Yo creo que Merry y Gandalf tienen su. En general, me parece que.
Bueno, una anécdota que está buena. Viggo Mortensen casi rechaza ese papel. Lo convenció el hijo porque había leído los libros y le dijo, oh, papá, esto está buenísimo. Pero en realidad al principio no quería hacerlo.
¿No? 20 años pasaron, en serio, ¿eh?
Ah, no paría.
Y yo recién la vi.
Ah. Bueno, pero vamos, vale, tarde.
Bueno, y otra cosa
que
está buena es que cómo tuvieron que practicar los elfos para hablar.
Ah, sí, sí.
Porque tuvieron que practicar a hablar el idioma élfico.
Sí, sí.
Que no era fácil.
¿Qué, el alfabeto? Lo creó Tolkien.
Las voces que ellos usaban, o sea, la forma de hablar eran cosas creadas.
Capaz que me equivoco, pero este podría también ser como el precursor de los de este tipo de películas o series que inventaron idiomas para...
Sí.
En Game of Thrones hay también un montón de idiomas que...
Valirio,
creo que antes de esto no era muy común, me parece.
El Señor de los Anillos es...
Maman varios de...
Esas películas que hacen un antes y un después en algo. Matrix.
Sí, sí.
Por ejemplo, lo mismo. Son esas películas que marcaron un antes y un después.
Bueno, es raro encontrar gente que haya leído el material escrito que esté tan conforme con la versión cinematográfica como pasa con el Señor de los Anillos.
Sí.
Pues no te pasa ni con Juego de Tronos.
Y lo que pasa es que lo más importante está. Y en la versión extendida redondearon lo que podría llegar a ser. Che, vos, faltó tal cosa. Porque, claro. Por ejemplo, el enamoramiento de Owen y Faramir. Es importante en el libro. ¿No? Y entonces, puf, te lo metieron.
Sí, sí.
Cuando Aragorn va a hablar con los muertos. Todas esas cosas y todo así. Eso, viste, pequeño. Ewing. Y Elrond y el viaje
fue muy fiel, digamos, la
sí, claro.
Y eso que a la hora de hubo que reescribir muchísimas escenas, sobre todo para los dos torres y para la comunidad, para el retorno, porque los actores metían cuchara y los escritores le daban corte, entonces iban cambiando de acuerdo a algunos puntos de vista de los actores, que es importante. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, está considerada, ustedes que siguen Internet Movie Database, yo también lo hago, está considerada una de las películas más exitosas de la historia del cine, puesto número 7, en cuanto a puntaje, ¿viste? Tiene creo que 9 puntos, una cosa es un montón, en 10, y es en IMDb, y otro hecho destacable en cuanto a lo que es trivia, hay un montón de data, ¿no? Pero voy a quedarme con este, es El Señor de los Anillos es de las películas que recaudó más dinero en la historia, sobre todo como trilogía. Pero además es una de las tres películas en ganar. El Retorno al Rey, ¿no? Una de las tres películas en ganar todas las nominaciones, o sea, obtener todos los Oscars de las categorías a las que estuvo nominado. Estuvo nominado en su momento a 11 premios Oscar y ganó los 11. En el 2004. Hecho solo igualado por
Gladiador, no.
Es una de las tres películas en ganar todas las nominaciones. Las otras son Gigi y El Último Emperador. Y también se convirtió en una de las películas más premiadas en cantidad de premios de toda la historia. Hubo otras películas nominadas a 13, 14 Oscars, que ganaron 11, como este Ben-Hur o Ben-Hur y Titanic. Son las tres películas que ganaron 11 Oscars. Lo que pasa es que lo que tiene el Retorno Rey es que fue nominado a 11 y ganó los 11.
Tremendo.
Es una cosa increíble. Así de buena está. Digo, para el que no la haya visto, bueno, ella es un referente, o sea. Y lo que decía Rodrigo hoy me parece súper relevante y es todas hoy en día o a partir de Señor de los Anillos como material escrito y obviamente luego como película gozamos de una bonanza y de una cantidad importante de producciones en cuanto a lo que es material de este estilo de novela fantástica.
Sí, épicas.
Y podemos mencionar Juego de Tronos como una saga que ha sido súper relevante y con seguidores fieles como nosotros mismos, somos re fanáticos. The Witcher, las crónicas de Narnia.
Sí, y sin ir muy lejos, sí, la versión de El Señor de los Anillos. Y los Hobbits
que son ellos el poder.
Pero yo yendo a la influencia que tuvo en este tipo de creaciones de mundos fantástico, sí, con criaturas míticas y mágicas. Después, es más, Tolkien era amigo de Lewis, el creador de las crónicas de Narnia. Y se pasaban los manuscritos entre ellos, porque no querían que mucha gente los viera. Entonces, ellos entre ellos se iban, che, escribí esto, no sé qué, pa, y se iban pasando que los pique. Dos al lado, ¿no? Obviamente, yo creo que Tolkien tuvo un impacto mayor que Lewis, pero bueno. Las crónicas de Narnia para determinada población.
Sí, claro.
Precursor, no sé, de cierta forma, de si querés, de Harry Potter. De que sí, fanático sí. Harry Potter. Escúchame, va a matar.
¿Harry Potter?
Sí, claro. No sé la película. Lo que sí, los libros.
Ah, los libros. Está, perdón.
Eso seguro. Así que bueno, no sé, ¿quién haría algo, che?
No.
¿Tu top 3 lo dijiste? Sí.
¿Lo qué?
El top 3. De personajes ya le dijiste.
Yo no tengo.
¿Vos lo dijiste?
Yo no tengo. No.
Igual yo no dije tanto personajes porque en realidad a mí me gustaba esa parte.
A mí me gustan los Rohirrim, sí. Creo que Merry es uno de los personajes que me gusta.
Hay una cantidad de anécdotas de. Por ejemplo, en la versión extendida esa con los discos extra, hay cantidad de. Ahora no me acuerdo todas, pero por ejemplo, había una que era en las dos torres. Que. No, en la comunidad del anillo. Viggo Mortensen hacía surf, ¿no? Y tuvo un accidente y se hizo mierda la cara. Entonces, ¿qué onda? Y justo al otro día filmaban el Moria, ¿no? El abismo de Moria.
No, el
la mina de Moria, perdón. Y si vos te fijas, hay una escena que es muy anecdótica de la película, que es Viggo Mortensen de costado con la espada. ¿Viste que es una escena donde el tipo pasa así y vienen los orcos y los mira? Bueno, filmó toda esa escena, o sea, del lado
izquierdo. De la espalda.
Porque el otro lado estaba hecho mierda. ¿Eh? Entonces vos lo ves correr y corre de costado.
No me di cuenta.
Sí, fijas en la peli, corre con la espada así de costado, se para con la espada para luchar de costado. Y todo porque tenían que sí o sí filmarlo y le filmaron así. Y de así, yo qué sé, por ejemplo, las escenas de acción. Casi todos los personajes hacían su propia acción. Peleaban con espadas, se entrenaban espadas, andaban a caballo.
Nunca dijimos las locaciones de la película, ¿no? No. Pues creo que se sabe que es Vox Populi, que Nueva Zelanda.
Sí.
La mayoría de locaciones.
Todas.
Sí, ¿no? Todas.
Todos se vieron en Nueva Zelanda.
Sí, incluso lo que es el estudio adentro. Sé que postproducción fue en Estados Unidos, bueno, seguro, pero.
Puede ser que alguna escena extra que haya filmado después de un estudio. Pero pasa, en Nueva Zelanda se da una cosa rara que no sucede en ninguna parte del mundo: es que vos tenés playa con 30 grados, tenés un desierto, tenés una selva y tenés la montaña con nieve.
Tenés todo.
O sea, Nueva Zelanda es una localidad como Uruguay, o capaz que está más chica.
No,
la isla capaz que está más chica que Uruguay.
Creo que más grande, pero sí.
Pero, ¿qué pasa? Tampoco mucho más grande que Uruguay. Y la característica es esa, que los tienen todos los climas que vos ves en el Señor de los Anillos.
Bueno, eso está bueno.
Nueva Zelanda. Es más, cuando vas a hacer un tour, ¿no? Tengo una amiga que fue y te hacen un tour, te hacen recorrer todos los sets de filmación.
Tremendo.
Sí, la montaña helada.
Está lindo para ir. Está lindo para ir, ¿eh?
Claro, y los locos en Nueva Zelanda tienen un gran flujo de turismo por el Señor de los Anillos.
Sí, claro.
Como pasa con República Checa, con el... ¿Cómo se llama? Con Game of Thrones.
Croacia.
Croacia,
¿cómo se llama? Sí, con la parte
Croacia de... Croacia y otros países, ¿verdad? También estaba...
No, sí. Croacia tiene la ciudad...
La ciudad roja, sí.
¿Cómo se llama?
Dubrovnik.
Dubrovnik. Es una ciudad que está perdida en el tiempo. Porque es una ciudad amurallada donde están las casas de la época de los caballeros y no hay, o sea, hay agua pero muy poca, no hay luz, no hay taxis, no hay nada, no hay transporte. Más todo caminando.
268 mil kilómetros, Nueva Zelanda. 100 mil kilómetros más que grande que Uruguay, pero está bien, está dividiendo
así.
Claro, pero no es mucho más.
No, 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 es un poquito.
177
es un poquito. Menos el
doble. O sea, un 30% más.
Sí, ponele igual, sí. Pero lo bueno es que este, que como dice Andrés, está dividido en dos islas. Entonces, sí. la isla sur, que es la menos habitada, este, tiene un montón de locaciones, tipo selva, nieve y eso, y la isla norte por ahí te da toda la otra parte de esto, está bárbaro. Sí. ¿Escena favorita de la película?
La batalla del abismo de Helm.
No sé, muchas.
La comarca, yo ya dije al principio la comarca.
No, me aburrida, la comarca.
A mí me da paz.
Cuando se forma la comunidad me gusta. Cuando los nueve.
Ese es como momento épico, ese como la película de Avengers que se junta los
cinco en medio. Me gusta la parte visual, la viste en los tonos.
Rivendell es excelente, como está hecho, como está.
A mí, por ejemplo, lo que me pasa con el abismo de Helm es que es la batalla donde en realidad es la más tipo real de todas. Uh-huh. Más allá de los orcos,
sí.
No hay magos, son hombres, uh-huh, elfos y los orcos. ¿Viste? Uh-huh. Vos, en la última batalla estaban los muertos, sí, estaban los Nahul, los mozos.
Llenos de razas.
Sí, y hay muchas más cosas fantasiosas.
Ah, sí.
Acá no hay magos. Hay,
o sea, además tienen que defender la ciudad también, ¿no?
Claro, viste, el compañerismo, cuando están desahuciados vienen los elfos, sí, y les dan una mano.
Sí, sí,
y cuando están por morir salen a pelear los cinco que quedaban a matar o morir.
Sí, sí,
y ahí vienen los rojines.
Me hace acordar, bueno, en Game of Thrones la batalla cuando defienden el castillo rojo del ataque de Stannis. O cuando defienden Winterfell del ataque de los muertos.
Claro.
Como que esa
aparte son es tan épico.
Sí. Y lo que dura toda la noche la batalla, ¿no? Y eso también está bueno.
No, ¿no? Y está bueno porque viste, hay momentos así. Perdemos, pero ganamos. Uh-huh. Pero perdemos, pero podemos ganar. Viste, a mí me gustó eso. Y que no existiera tanta cosa mística.
Uh-huh.
Viste, que era más. El transcurso de los tipos cuando se van de Rohan al abismo, uh-huh, todo el viaje con la gente, cuando los guarros que no hablamos los atacan,
uh-huh,
¿viste? Que ahí ves cuando Aragorn cae.
Sí, los guarros.
Todos piensan que muere.
Sí. Les voy a hacer una pregunta. Yo la he vuelto a ver la película y no tengo parte que tipo adelante.
No.
¿Usted tiene alguna parte que adelanten si la tiene que ver de vuelta? ¿O alguna parte que va a echarse un embole a lo visto?
Particularmente porque me apuré un poquito.
Te soy sincero. Si tengo que elegir dónde arrancar a ver, arranco en el final de la 1. A partir de conseguir. Del pony pisador.
Mm-hmm.
Todo lo que a vos te gusta, a mí es lo que no me gusta.
¿Vos vas a la acción?
No, pero eso es la acción. En realidad es... ¿Por qué pasa? Vos, el poli empieza a ver un poquito de acción y después toda dinámica que van recorriendo.
Sí, sí.
¿Viste? No hay grandes batallas. Porque en realidad.
Yo he visto.
Huyen más de la batalla que hay.
Claro. Yo he visto esos 2-3 minutos de la comarca.
Ya,
solo.
Millones de veces.
Solo. Esa parte. Porque esa parte.
No, y, sí.
Pa, no, es un delirio. Ya sé lo que me. No está. No tengo explicación, no sé.
Lo que sí me ha pasado. Que
no pongas cara, Pachi, te vi que pones cara.
No,
cuando empezamos a hablar que íbamos a hacer esto, la vi de vuelta.
Sí, también.
Es
más, me quedaron 20 minutos que no vi el final.
¿Sí?
Cuando la vi de vuelta, me faltaron 20 minutos al final.
Ah.
Es más.
De la extendida, o son 4 horas y media la última.
Y hacía años que no la veía y me pasaba lo de, vos, pasa rápido. Salvo la primera, que es la que me gusta mucho más. Después las demás son todas muy dinámicas.
Sí.
Porque. Hay muchas cosas que se interactúan entre sí, se enganchan. Y es una película para mí muy dinámica. Sí. Más allá de las 3 horas y media que dura.
Totalmente aprovechable.
Bueno, yo soy de los que, capaz que no sé si tantos, o pocos de los que en este momento tenemos cable todavía en nuestra casa. Y cada vez que encuentro una cualquiera de las tres en algún canal, la dejo. La dejo porque me copo.
Sí, bueno, son esas películas que viste que... Sí. Yo no tengo cable ahora, pero en su momento lo haría.
Tenemos que ir liquidando porque ya nos está avisando acá.
Que estamos pasando nuestro récord.
Podcast nos está avisando que.
Acá también nos avisan.
Sí. Así que bueno.
Bueno, nos despedimos. Bueno, fue un placer haber tenido este momento diferente, ¿no? Pues,
totalmente.
Y bueno, será hasta la próxima. ¿Qué será la próxima? No sé, pero.
Hasta más vernos.
Creo que no es malo estos segmentos de hablar de trilogías o películas que. Traspasar un poco esa secuencia.
Más disculpen algunos furcios productos del alcohol.
¿Ustedes?
En este momento se me están cerrando los ojos. Son las 2:20 de la mañana.
¿2:20 ya son?
Me levanté a las 7.
En la zona menos 3 del mundo. No.
La última media hora la remé.
Vamos.
Hasta la próxima, amigos.
Vamos arriba.
Nos vemos.
Gracias por escuchar, Diego.
Hasta la próxima.
Chau.
Oh, thank you.